Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Según el horario previsto, ahora mismo Donald Trump y Joe Biden mantienen una reunión en la Casa Blanca y en 20 minutos más o menos la comitiva con el presidente electo pondrá rumbo al Capitolio donde tomará posesión. El mundo entero está pendiente de este momento que te estamos contando. Son muchos los analistas que ven en este día no solamente un relevo en el despacho Oval, sino también el inicio de una nueva era. Donald Trump es la misma persona que gobernó Estados Unidos hace 4 años, pero a la vez es una persona completamente diferente por varios motivos. Trump llega con una experiencia que antes no tenía y vuelve además muy fortalecido tras su reelección. Es curioso ver cómo en estos 4 años ha conseguido dar la vuelta a su personaje y, por ejemplo, ha pasado de ser un villano para las redes sociales a ser prácticamente un mesías. Hoy en su toma de posesión estará la oligarquía tecnológica mundial. Zuckerberg, el dueño de Meta, Bezos, el propietario de Amazon y sobre todo Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla o de X, que tendrá un cargo en el nuevo gobierno. Este tridente simboliza la influencia de Trump o del trumpismo en una herramienta tan poderosa como las redes sociales, y por cosas como esta es por lo que se habla de una nueva era. Pero más allá de la élite empresarial, también se debe reconocer que Trump está donde está porque ha tenido un amplio respaldo popular. A pesar de los escándalos judiciales a los que se ha enfrentado, los estadounidenses le han vuelto a votar con determinación y ese es un aval muy potente, tanto que llega con ese modo de hacer política impulsiva que le caracteriza. Y nada más entrar al despacho promete firmar un 100 de decretos. No ha dicho de qué van a tratar, pero su prioridad es poner en marcha una deportación masiva de migrantes y, según medios como el diario New York Times, comenzaría esta misma semana en Chicago en una operación denominada Salvaguarda. Miles y miles de personas viven ahora mismo bajo esta espada de Damocles que les puede caer encima en las próximas horas. Lo cierto es que no se sabe muy bien cómo va a gestionar Trump todos los recursos que harían falta para la expulsión y sobre todo cómo piensa hacerlo. Y este es un rasgo también de su modo de hacer política. Es brusco en sus palabras y al plantear sus ideas, pero a la hora de llevarlas a cabo, la realidad también impone matices. La verdad, se podría estar horas teorizando sobre Trump y lo que puede venir, pero no vamos a tardar mucho en vivirlo en directo. Y están pasando más cosas. COPE ha tenido acceso al vídeo de las declaraciones íntegras ante el juez de Íñigo Errejón y de la presunta víctima de sus abusos sexuales, la actriz Elisa Mouliá. En esas imágenes, el que fuera portavoz de Sumar y cofundador de Podemos insiste en que esta denuncia contra él es falsa, aunque vaya en contra de lo que siempre defendió en política, Juan Baño.
De forma directa y por momentos con extremada dureza, la presunta víctima describe los abusos por parte de Íñigo Errejón. Las preguntas del juez Marcelino Carretero no ahorran expresiones ni detalles. La actriz se emociona y describe lo que asegura que vivió. El testimonio de Errejón desmiente esa versión. Sin duda alguna, interesante el momento en el que su señoría pone el espejo frente al conocido político cuando defendía a este que no existían denuncias falsas. Argumento en el que ahora se refugia para refutar el de la víctima. Escuchen el diálogo Carretero-Errejón.
Entonces, ¿por qué el testimonio de la señora Mouliá no es válido?
Pues, ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político.
O sea, que usted fue un portavoz que defendía eso, que siempre era válido todo.
De un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido.
Eso pues es lo que decía su espacio político, ¿no?
Por eso tengo que admitir.
¿Por qué lo decía antes entonces?
Bueno, era coherente con el espacio en el que estaba.
El juez espera ahora pruebas por parte de acusadora y acusado para corroborar las dos versiones contrapuestas sobre hechos ocurridos, recuerden, en 2019.
En Valladolid, la juez mantiene en libertad al único investigado por la muerte de Esther López, a la joven de Traspinedo que desapareció el 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver apareció en una cuneta 3 semanas después. Todo ello cuando se ha prorrogado 6 meses más el secreto de sumario, Laura Ríos.
Óscar seguirá en libertad. La jueza que instruye el caso Traspinedo cree que las medidas cautelares que se establecieron hace 3 años son suficientes. Comparece periódicamente, tiene retirado el pasaporte, por tanto no puede salir de España. Es la tercera vez que la acusación ha pedido la prisión provisional de Óscar, pero la instrucción descarta la posibilidad de fuga del investigado. Inés es la hermana de Esther López.
Por supuesto, por tercera vez, pero claro, ahora su panorama es muy distinto, es muy diferente y su futuro más próximo es muy negro. Entonces sería... Sí, es que no... Lo que no sé es ni cómo nos ha tocado pedirlo a nosotros.
Pero el proceso judicial sigue su curso. De hecho, se ha ordenado continuar la tramitación para que sea juzgado por un tribunal del jurado por los delitos de asesinato u homicidio dolosos, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro o maltrato del cadáver.
Y quedan solo 7 días para conocer el futuro de Muface. El próximo lunes termina el plazo dado por el Gobierno para que las aseguradoras decidan si aceptan la segunda licitación. Adeslas y DKV ya se han descolgado de ella y los sindicatos exigen una reunión urgente al ministro Oscar López para indagar qué próximos pasos van a poder dar en caso de que este segundo concurso quede desierto. Victoria Ballesteros.
UGT y Comisiones Obreras instan al Gobierno y a las aseguradoras a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio que garantice a los empleados públicos la asistencia sanitaria a través del modelo MUFACE. La primera licitación se quedó desierta y en esta segunda tampoco ha conseguido convencer a las aseguradoras, pese a poner sobre la mesa una subida del 33% en las primas en 3 años. Mientras tanto, hay 1,5 millones de funcionarios y familias que ahora mismo están pendientes de cómo se resuelve este asunto y de si Asisa se presentará en solitario o no a ese concurso. Esta aseguradora actualmente atiende a 500,000 de empleados públicos y de quedarse como única opción tendría que asumir 1 millón más. Los sindicatos han convocado una movilización para este miércoles ante la sede de MUFACE en Madrid.
Y ya se han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Que se juegan a partido único en la primera semana de febrero y con estos cruces: Valencia Fútbol Club Barcelona, Leganés Real Madrid, Atlético de Madrid Getafe y Real Sociedad Osasuna. Por cierto que continúa la polémica entre Atlético y Real Madrid. Comenzó Simeone el viernes insinuando que los árbitros llevan 100 años beneficiando a los blancos. Dani Ceballos contestó ayer que Simeone no ha superado las 2 finales que perdió con el Madrid y Ancelotti habló de espinas que duelen. Hoy el Cholo ha vuelto a la carga contra ambos.
Simplemente me remito a la memoria, y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich, que las declaraciones del míster había sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro de que no es para la galería. Y bueno, y de Ceballos también lo mismo, la misma declaración cuando estaba en el Betis. Es normal, están en el equipo que están, pero cuando estabas en otro equipo pensabas en otra cosa.
Además, Joan Laporta ha dicho que el arbitraje en el Getafe-Barça fue una vergüenza. El Valencia ha condenado los graves insultos de unos aficionados en Mestalla a los jugadores de la Real Sociedad, Cubo y Barrenechea. Y hay cambios en el equipo español de Copa Davis para el duelo ante Suiza. Se caen Carreño y Davidovich, entran Munari y Landaluce.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 7 grados y tarde desapacible, y es que la lluvia va a continuar durante todo el día con mayor o menor intensidad y buena parte de la semana, al menos hasta el miércoles, son los efectos de la nueva borrasca que trae también una ligera subida de los termómetros. Hay 2 accidentes a esta hora en las carreteras, el peor en la M40 en los túneles del Pardo, dirección A6, con hasta 5 kilómetros de retenciones. Un segundo accidente en la M45 en Leganés, sentido A5. Hay también complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y el cannabis y los hipnosedantes son las drogas más consumidas en la Comunidad de Madrid. Representan casi el 50% del total, según refleja una encuesta que ha presentado el Gobierno regional. La heroína es la que se considera como más peligrosa. Escuchas La Tarde de COPE.
Estamos a 20 de enero y es la toma de posesión de Donald Trump. Durante todo el programa estamos siguiendo todos los actos que hay en esta jornada que va a concluir con la toma de posesión de Trump en el Capitolio, que se va a convertir en el presidente número 47 de los Estados Unidos, también fue el número 45. Un Trump que vuelve a la Casa Blanca con el poder ejecutivo, legislativo y, en cierto modo, también al judicial en su mano. Un Trump más fuerte que nunca, con más experiencia también y con el viento soplando a su favor en muchas partes del mundo. En poco más de media hora estaremos escuchando al nuevo presidente, en poco más de hora y media. De hora y media, me adelantaba yo un poco. Hora y media. Vamos a estar escuchando al nuevo presidente de los Estados Unidos jurar la Constitución dentro del Capitolio, una ceremonia que siempre tiene lugar, generalmente en los exteriores, en esa escalina del Capitolio, pero que se ha tenido que trasladar al interior porque en Washington ahora mismo hace un frío que pela con temperaturas bajo cero. David Alandete, desde la Casa Blanca, es nuestro corresponsal allí en Washington. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que estoy viendo ahora mismo los exteriores de la Casa Blanca y hay como nieve o como hielo, ¿no, David?
Hielo, más que nieve. La nieve se acumuló, ayer cayó un poco, pero estamos en unas temperaturas realmente inhumanas. Sales y en unos 10 minutos te tienes que volver a entrar. Tanto es así que Trump estaba en una iglesia aquí al lado. La idea, si hacía buen tiempo, era que viniera a la Casa Blanca caminando con su mujer, pero acaban de llegar en coche, en una caravana. Lo acabo de ver hace unos minutos, llegar aquí a la columnata norte, que es la puerta principal de la Casa Blanca, y ahí le ha recibido el presidente Biden y se han ido corriendo hacia adentro porque el frío de verdad es polar.
Bueno, se va siguiendo el reloj, ¿verdad?, en esta jornada de liturgia que viene tan marcada por todos esos actos. Primero han estado en ese servicio religioso en St. John's y a esta hora, como dices, el matrimonio Trump, Donald Trump y su mujer Melania, han llegado hace unos minutos a la Casa Blanca, donde han sido recibidos a la entrada por el matrimonio Biden. Les veíamos abrigados, la mujer de Joe Biden, con guantes además porque hace muchísimo frío, y se supone que ahora mismo están tomando el té, que es también otra de las tradiciones, ¿no, David?
La imagen en este momento es todos efectivamente en la residencia, que es el edificio central de la Casa Blanca, donde están las columnas y están tomando el té, como tú muy bien dices, Pilar. Yo estoy en el ala oeste, a unos metros, y lo que veo en este momento, que estoy un poco en la entrada del ala oeste, son, digamos, despachos vacíos, completamente sin nada, ordenadores desconectados, y el ala oeste en este momento está desierta. No hay nadie, ni siquiera cerca del despacho Oval. Están todos en la residencia porque está todo el equipo de Biden a punto de salir y todo el equipo de Trump esperando a entrar con los camiones de la mudanza. El té se va a desarrollar y en cuanto acaben el té en unos minutos salen en la limusina hacia el Capitolio y entonces se va a empezar a producir todo el traspaso de poderes y la entrada del nuevo equipo, al que ya estamos esperando. Mientras el presidente Biden saliente le quedan, pues como tú decías, una hora y media, y Trump, el presidente electo, se disponen a hacer ese traspaso dentro de la cúpula del Capitolio, dentro por el frío que tenemos, que debería haber sido fuera, pero en este momento tiene que ser bajo techo.
¿Qué temperatura tenéis en el día de hoy, David?
Pues mira, en este momento estamos a menos 6 grados, pero la sensación térmica es de menos 12. Y te digo, de verdad, la sensación térmica es de menos 12, no hay duda. Sí.
Me acompañan esta tarde Daniel Gascón y Paloma Esteban, que está diciendo, Paloma, ¡ay, madre mía!
Sí, sí.
¿Qué temperaturas se manejan por allí? Pero es que lleváis muchos días con ola de frío, ¿no, David?
Llevamos varios días de ola de frío, ha sido un invierno bastante duro, pero fíjate qué mala suerte ha tenido Donald Trump, que el día más frío de toda esta temporada de invierno es este 20 de enero, hoy.
Habrá quien haga una metáfora, David.
Se han quedado helados.
Oye, David, decías que están ya los camiones de la mudanza por ahí. O sea, ¿es que hoy directamente ya Trump va a dormir en la Casa Blanca?
Sí, hay un espacio, se abre en unos 10 minutos, un espacio de unas 5 horas en las que se tiene que sacar todo lo que los Biden tenían en la Casa Blanca y todo el equipo del ala oeste, que es donde yo estoy ahora, y tiene que entrar el nuevo equipo. Y eso quiere decir quitar a toda una familia y hacer que la Casa Blanca sea habitable por la otra, incluida pues su ropa de cama, sus colchones, lo hay que cambiar, hay que cambiarlo todo en 5 horas.
¿En 5 horas?
Y luego surtir en 5 horas, sí, sí. Los camiones de mudanza, yo los he visto, están en la calle Pennsylvania para entrar.
¿Cuántos camiones pueden ser? Unos cuantos, claro.
He contado 7, sí. 7, que son los de salida. Y después están los Biden ya a punto para llevarse todas sus cajas. Y luego hay un detalle muy importante. Hay que surtir las neveras de la residencia de la Casa Blanca de lo que más le gusta a Donald Trump, que son las Coca-Colas Light y las galletas Oreo.
Ah, eso es lo que más le gusta. Me llama la atención esto. Supongo que ya habrá en la Casa Blanca de todo, ¿no? Pero bueno, si hay que llevar esas cosas, pues habrá que llevarlas. Oye, Daniel, tú que tienes mucha imaginación como escritor, ¿qué crees que están hablando ahora mismo en esta ceremonia del té? Que llama la atención porque el té siempre lo identificábamos más con los british, ¿no? Con los británicos. Yo en Estados Unidos diría la ceremonia del café o de las galletas Oreo, ¿no? Hombre, ¿qué crees que deben estar hablando? Porque imagínate la tradición. Tú, que pasara esto en Moncloa, ¿no? Que el matrimonio saliente tiene que recibir al entrante. Yo no lo veo aquí en España.
Cuesta pensarlo, hombre. Con ese frío sería más casi de consomé, ¿no?
Totalmente.
Lo que oía, ¿no? En algunas crónicas que decían que era muy difícil retener la atención de Trump y había que decir muchas veces su nombre. Es lo que hacían a veces los militares, era repetir Mr. Presidente todo el tiempo para que no hubiera distracción, ¿no? Entonces quizá eso es lo que tiene que pasar, aunque... Con lo que nos contaba David, yo creo que la gran película sería la de la mudanza, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Que es una operación muy muy interesante y muy muy divertida. No sé, yo creo que si hiciera una crónica de esta historia, ¿no? Como en cine o en novela, diría, hay que contar la mudanza porque estás contándolo en off todo lo que pasa, ¿no?
David, estamos viendo además cómo los primeros invitados llegan ya al interior del Capitolio, que como decíamos hace tanto frío hoy en la ciudad de Washington, 6 grados bajo cero, las sensaciones de todavía más frío, como nos cuenta David Alandete, que esa ceremonia, pues hombre, va a quedar algo más deslucida porque es muy impresionante cuando la vemos siempre en el exterior.
Y además va a ser, digamos, de unas dimensiones tan, tan, tan reducidas que se ha tenido que ser extremadamente selectivo con quién va a estar allí. Trump había invitado 220.000 personas. Se habían dado 220.000 entradas para un recinto al aire libre. Y en este momento cabrán como mucho 150. Ha tenido que ser muy selectivo porque por primera vez ha invitado a mandatarios extranjeros. Están aquí Giorgia Meloni, que ha ido a misa esta mañana con él, Javier Milei también, Edmundo González. Pero claro, esta gente tiene que estar ahí en la cúpula del Capitolio. Eso significa que líderes muy destacados de su partido no van a poder estar allí dentro. Y esto ya está creando tensiones. Tantas tensiones que hay incluso, os advierto, es un rumor, no es cierto, pero diciendo que si Biden había manipulado el parte meteorológico para que Trump no pudiera, imaginaos, todas las teorías de la conspiración posibles para que Trump no pudiera resarcirse, porque para él era muy importante. Hace 8 años, cuando él tomó posesión del cargo, acordaos, uno de los primeros puntos que se habló aquí en el ala oeste, donde estoy yo ahora en la sala de prensa, era sobre el tamaño de la multitud que había acudido a su jura. Él decía que era la mayor de todo el mundo, le contrastaron los periodistas sus imágenes con las de Obama y había pues zonas bastante vacías. Él quería que esta segunda toma de posesión fuera verdaderamente multitudinaria y la verdad, os puedo asegurar que el frío que estamos experimentando aquí es lo que se lo impide, ¿no? Realmente no ha podido resarcirse como esperaba.
Mira, estamos viendo cómo llegan ahora mismo al matrimonio Clinton, Hillary Clinton y Bill Clinton, que llegan también sonrientes al Capitolio para presenciar esta toma de posesión de Donald Trump. Recordamos que Trump está ahora mismo en la Casa Blanca tomando ese té o tomando lo que le apetezca con el matrimonio Biden. Paloma.
David, estabas diciendo, yo sí me creo, no sé si se habrán generado tensiones o no, pero si hay algo que funciona igual en Estados Unidos, en cualquier país europeo y en general ante cualquier mandatario, es esa exhibición en un día tan importante como en la ceremonia de hoy y las tensiones efectivamente que produce quedarte fuera, ¿no?, de un acto tan importante cuando sabemos que además hay peleas incluso por la fila en la que te sientan. Yo te quería preguntar, ya que es bastante inédito tener que hacer esta celebración dentro del Capitolio, si va a haber más diferencias sustanciales. O sea, sabemos perfectamente, como lo estabas diciendo tú, que la afluencia de público es infinitamente menor y eso ya va a implicar pues quizá ese deslucimiento en lo que tiene que ver con asistentes, pero vamos a ver en algo más una ceremonia distinta. ¿Tiene implicaciones el hecho de tener que hacerla dentro, que por ejemplo no se puedan hacer ciertas cosas que se hacían en el exterior, o lo demás va a ser todo igual?
La ceremonia está bastante reglada. Va a haber una jura que la va a oficiar el presidente del Tribunal Supremo y después allí lo que va a haber es un discurso, que es el mismo que iba a dar afuera, pero lo va a dar dentro. Y a partir de ahí es cuando cambia ya la cosa. porque va a haber una comida dentro del Capitolio, se va a revisar a las tropas, pero Trump, como quería darse ese baño de masas, lo que ha hecho es convocar a sus seguidores en un estadio en el que caben 20.000 personas, no 220.000, y allí va a dar un mítin, algo completamente insólito, dar un mítin después de tomar posesión del cargo. Un mítin normalmente se hace pues en campaña electoral. Ya dio uno ayer y ahora va a dar otro. O sea que él lo que más le gusta del mundo, aparte de la Coca-Cola Light, es dar mítines, porque se siente muy arropado por su gente. Ayer estuvieron los Village People, hoy va a estar cantando Carrie Underwood, que es una cantante aquí country muy conocida. Y efectivamente, como se siente tan cómodo en los mítines y no va a poder darse ese baño de masas, da un mítin. Y entonces, entre jurar el cargo en el Capitolio y venir a la Casa Blanca a firmar los decretos, tiene un mitin en medio, algo que también rompe con la tradición. Es algo bastante insólito.
Sí, sí.
Hablabas de los decretos. Dice 100 medidas urgentes que va a tomar en cuanto tome posesión de su cargo, pero no se sabe todavía cuáles van a ser. David.
No se saben, pero él ha dado algunas indicaciones. Hay uno seguro que va a ser la declaración de la emergencia en la frontera. Y eso significa que probablemente se vaya a impedir la entrada de muchas personas, como ya ocurrió hace 8 años. Y también han anunciado una serie de redadas en algunas ciudades, sobre todo las de mayoría demócrata. Se hablaba de Chicago, aunque puede que eso cambie. Y eso va a implicar detenciones masivas de inmigrantes indocumentados. Ellos dicen, en este momento el equipo de Trump dice que serían personas que hayan sido acusadas o detenidas por algún delito, aunque no está claro cómo van a poder probar eso, y luego proceder a una serie de deportaciones masivas. Ellos hablan de miles de personas. Antes habría que ingresarlas en una serie de centros de detención. También ha hablado de la posibilidad, por vía de decreto, de empezar a aplicar aranceles. Aranceles a países que no cooperen con los objetivos de comercio de Estados Unidos. Eso afectaría sobre todo a Canadá y a México, aunque tienen un tratado de libre comercio. Y lo más preocupante para nosotros, ¿no? Puede que haya también aranceles a países en la Unión Europea, dependiendo de si están cooperando a nivel de materia de defensa. Trump suele relacionar todo con los aranceles. Y ha dicho que aquellos países que no estén invirtiendo lo suficiente en defensa pueden exponerse a ellos. Y en este momento el país de la OTAN, de la Alianza Atlántica, que menos invierte de su PIB en defensa es España.
Oye, se van llenando, David, los asientos del Capitolio.
Sí, está a punto de llegar la limusina otra vez que los va a llevar a Biden y a Trump, y luego el trayecto va a ser de unos 5 o 10 minutos hasta llegar al Capitolio. Por lo
por
tanto,
la avenida
ya tiene
Pensilvania,
que empezar,
¿no?
Exactamente. Están aquí ahora mismo, llegando algunos de los coches que le hacen la escolta a los dos presidentes. Ellos están viendo algo de movimiento dentro de la residencia de la Casa Blanca en este momento, por lo que puede que el té, que está a puerta cerrada, esté ya acabando. La relación entre los dos matrimonios no es la mejor, ¿no? Melania Trump se ha quejado de las críticas que ha recibido por parte de los Biden. Se negó ella a darle el relevo, a hacer lo que se está haciendo hoy, ¿no? Recordemos que Trump no dio el relevo hace 4 años, por lo tanto no creo que estén tomando el té muchas horas, ¿eh? Será lo mínimo y luego ya estarán de camino por la Pensilvania hacia el Capitolio.
Bueno, Donald Trump, que se va a convertir, como decimos, en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Paloma, Daniel, os pregunto, ¿comienza un tiempo nuevo solo en Estados Unidos o en todo el planeta?
Bueno, yo tengo la idea de que seguramente sí comienza un tiempo nuevo pues en todo el planeta, Pilar, porque al final la realidad es que lo que ocurra en Estados Unidos marca necesariamente lo que ocurre en el resto del planeta y desde luego en Occidente muchísimo. Y es verdad que se ha abierto una etapa de incertidumbre. Creo que tiene mucho que ver con ir descubriendo hasta qué punto todas esas promesas electorales de Donald Trump se van consumando. Vamos a verlo. Yo creo que sí que es una declaración de intenciones. Toda esa retahíla de decretos que se dispone a firmar sí que puede ser una declaración de intenciones, pero yo creo que va a ser importante ver la evolución en las próximas semanas, en los próximos meses. Desde luego ya ha generado muchísima incertidumbre, lo estamos viendo en lo que respecta a España y a la Unión Europea, lo vemos en Bruselas, y yo creo que sí que tenemos que asumir que hay cosas, y sobre todo las reglas del juego con las que seguramente todos hasta ahora hemos ido contando, yo sí creo que va a haber cambios sustanciales. Me queda la duda de ver en esa guerra comercial y en las decisiones que más van a afectar a los países europeos, hasta qué punto se cumplen todas esas promesas o también hay algo de espuma. Yo ahí tengo todavía dudas.
Bueno, siempre parece que que la realidad te rebaja un poco, ¿no? Y luego también como el propio Trump parece que es alguien que tampoco tiene ideas muy, muy firmes, ¿no? Que puede cambiar, pero sí que creo que al menos en los análisis que se decían, pensar como que el orden neoliberal cambia, ¿no? Dices, pues porque de repente tienes estos años que hemos vivido con sus críticas y todo eso, pero la globalización, de la cual Donald Trump ha sido uno de los beneficiados personalmente, pero bueno, es contrario, ¿no? Como líder, porque él tiene una idea como más mercantilista y proteccionista, y por eso todo el rato habla de los aranceles, ¿no? Y le parece que alguien siempre tiene que perder, ¿no? Es una mentalidad muy de suma cero. Luego también en esta idea de la contraria a la inmigración, ¿no? Que es tan, tan importante. Y luego esa versión tan rara que es un nacionalismo, pero que no es exactamente imperialista, o no es como vamos a ser los que garantizamos con todos sus defectos el orden mundial, sino que podemos hacer eso si nos pagan y los demás ponen, ¿no? Entonces creo que eso sí que pueden ser grandes cambios. Y ya había una cosa que decía Ramón González Ferriz en el Confidencial, que dice es una idea más autoritaria de la democracia que está más repartida en otros lugares y en gobiernos que son de derechas y a veces también de izquierdas, ¿no? Pues con críticas a la prensa, con críticas a los jueces, y vemos que está más expandida a veces de lo que nos gustaría creer, ¿no?
Bueno, hay mucho que comentar, desde luego, de este nuevo mandato de Donald Trump. Vuelve a la Casa Blanca 4 años después. Hay mucho que comentar en política interior, en política exterior, en política también medioambiental, ¿no? Porque está por ver también si se va a salir del Acuerdo de París. Un hombre que es negacionista, además del cambio climático. Siguen en el interior, ¿no?, de la Casa Blanca. ¿No han salido, David?
Siguen. Están todavía en ese té y en esa un poco una conversación. Es normal también que el presidente saliente le deje una misiva, una pequeña carta al presidente entrante, que tengan algún detalle. Nos decían también que se ha reunido Joe Biden con el personal de servicio de la Casa Blanca en la despedida, porque él ya no va a volver, y le han entregado un regalo, algo que es tradición. Y la tradición es que le regalan en una caja la bandera que ondeaba el primer día que estuvo aquí, es decir, el 20 de enero de 2021, y la bandera que ha ondeado hoy sobre la Casa Blanca. La de hoy, por cierto, estaba a media asta, por todavía en honor a Jimmy Carter, pero Trump, fijaos, ha decidido que no le empañe este detalle y ha pedido que nada más jure el cargo que todas las banderas estén a plena asta, o sea, arriba del todo, que bueno, que ya se ha habido suficiente homenaje a Jimmy Carter.
Hombre, faltaría más.
Hoy es el día.
Este es mi día, aquí la bandera bien arriba. Oye, el coche que estamos viendo a las puertas de la Casa Blanca, pedazo coche, un blindado impresionante.
La bestia.
Sí, esa es la bestia, ¿verdad?
La bestia. Es un coche que fue renovado por última vez en la época de Barack Obama. Es una limusina extremadamente blindada y es la que ha estado aquí hasta que ha llegado Trump. Yo estaba justo en la puerta norte de la Casa Blanca, por donde entramos la prensa, y he visto llegar la limusina blindada de Trump. En él iba pues el presidente y Melania Trump, que llevaba una Pamela, ¿no?
Sí, con un vestido bastante formal,
lleva un gorro. Y nada más han llegado, ya han entrado, y ahora ya ellos van a entrar en la bestia, que es el coche, yo creo, más blindado en
del mundo.
Y ya van a estar los cuatro. Cuando lleguen al Capitolio, Trump va a jurar el cargo. Biden se va a ir, seguramente con el helicóptero, con el Marine One, hasta la base de Andrews, para luego irse a Delaware. Y ya queda la bestia, que es el coche blindado, al servicio de los Trump durante estos 4 años.
Oye, ¿y el vicepresidente dónde está ahora mismo? ¿También en la Casa Blanca?
Han estado oyendo misa. La misa ha sido en la iglesia de San Juan, que está justo enfrente de la Casa Blanca. Es una iglesia con la que Trump tiene una conexión especial, porque durante las protestas de 2020 sus bajos fueron incendiados por las protestas raciales. Y acordaos que él fue a hacerse una foto ahí, recorrió el patio que está enfrente de la Casa Blanca, y para hacerse una foto con una Biblia despejaron ese parque y utilizaron gas pimienta, ¿no? Y de hecho hubo unas cargas. Yo estaba ese día ahí en la Casa Blanca y, bueno, la verdad que me costaba respirar y recibimos porrazos de la policía montada, que es uno de los días más polémicos de la primera presidencia de Trump. Pues ha ido a ir misa allí, es una tradición que los presidentes lo hagan, y ahí estaba J.D. Vance, el vicepresidente, y también estaba, atención, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y Javier Milei, el presidente argentino.
¿También ha estado ahí?
Argentino, han estado en la misa, dentro, con él. Y también Mark Zuckerberg, el principal directivo de Facebook, Meta, y Elon Musk, el socio de Trump, que además es el dueño de la red social X.
Bueno, pues todos acompañándoles en ese oficio religioso y todos que van a estar presentes también en la toma de posesión. ¿Que a qué hora está prevista, hora española?
Está previsto justo antes de las 12 del mediodía aquí, unos minutos antes. Quería hacerlo él a las 11:47 porque es el presidente número 47.
Ah, que son nuestras 5:47.
5:47 en Madrid, exactamente.
David, hemos hablado de la bestia, esa limusina completamente blindada que va a llevar desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Ay, no sé si están saliendo. Sí, están saliendo ahora mismo, ¿verdad?
Sí. En este momento los veo salir, sí, sí, están saliendo. Como podemos ver, efectivamente, ha acabado ya el servicio de té y se dispone la limusina a llevarles, o sea que empieza ya realmente ese pasacalles. No va a haber otro porque, como os comentaba, todo lo que ha sido preparado para el exterior acaba de ser cancelado por las temperaturas. Como vemos, la primera dama saliente, Jill Biden, que ha querido llevar el color violeta porque es el color feminista, ¿no? Quería marcar un contraste con Melania Trump.
Melania Trump, que viste de oscuro en esta ocasión. Sí, sí. La otra vez llevaba un traje azul pastel, en esta ocasión ha elegido un azul marino, yo creo que es.
Sí, 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 y con una Pamela. O sea, ella siempre, desde luego, siempre cuida mucho la elección de su atuendo, ¿no? Y sí, efectivamente ya han acabado, ¿no? No estaba claro si iban las dos primeras damas a ir juntas o no, pero parece ser que sí, ¿no? Todo depende ahora. Ahora han salido ellas, o sea que las dos primeras damas van juntas y ahora van a salir los dos presidentes, efectivamente.
Oye, qué pena que no pongan una camarita en el coche o un micrófono para saber de qué van hablando, porque es lo que nos interesa, ¿no? Porque no creo que tengan largas conversaciones los dos. Sinceramente, seguro que
nos
van ellas más cómodas
poder
que
escucharlo,
ellos.
Nos encantaría.
Un grifo que gotea, ¿no? Es que totalmente, ya lo habéis podido arreglar.
Totalmente. Seguro que habrá un cri, 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 cri.
Hoy toca hablar del frío. Ya que nos gusta hablar tanto del tiempo, yo creo
que vamos
allí...
a ver si vemos esa salida de el ya expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto al nuevo presidente, que va a ser dentro de un ratito Donald Trump, que se van a montar en ese blindado que les va a llevar hasta el Capitolio. Hace un momento han salido la primera dama, hasta el día de hoy, Jill Biden, y la nueva primera dama a partir de hoy, que será Melania Trump. Las dos se han subido ya a ese coche y estamos viendo ahora una imagen de la puerta principal de la Casa Blanca, por donde se está abriendo en este momento, por donde van a salir Biden y Trump.
Y además es importante que la cierran por el frío que tenemos. O sea, es que se abre cualquier puerta y estamos en la sensación térmica es de 13 grados bajo cero. Nos pasan una nota del equipo de prensa de la Casa Blanca. Se criticó mucho a Melania Trump en su primer mandato por llevar diseñadores europeos. Siempre le encantaba Gucci, le encantaba Chanel. Y hoy lleva un diseñador neoyorquino que se llama Adam Lips.
Uh-huh.
Es la primera vez y ha querido... su equipo dejar claro que está luciendo moda americana, porque es algo que yo creo que ella también quería resarcirse de las críticas que recibió. Y ahora van a salir precisamente.
Bueno, ha tenido la oportunidad de corregirlo. Sí, efectivamente, ya se han subido a ese coche también los vicepresidentes y ya los siguientes se supone que serán ellos, ¿no? Los presidentes.
Sí. Y también llamativo que esté ahí Kamala Harris, la derrotada por Trump en estas elecciones.
Eso te iba a preguntar, David, que a mí, que igual no conocía tanto la liturgia, pero me ha sorprendido ver en este segundo coche subirse a Kamala Harris con J.D. Vance, efectivamente la candidatura de la vicepresidenta, que además que luego sustituyó a Biden y que realmente llegó a parecer que tenía alguna posibilidad. Luego efectivamente vimos que ni de lejos, ¿no? Que realmente la victoria de Trump fue mucho más arrolladora. Pero no sabía yo que en este encuentro estaba también Kamala Harris. ¿Eso es habitual?
Normalmente solo sale el presidente y las primeras damas, pero han cambiado el protocolo.
Pero
en
yo
esta
me acuerdo que
en la de Trump
sí estaba Mike Pence también, ¿eh? En la anterior de Trump.
Sí, no es obligatorio en el protocolo, pero pueden incluirlo y en esta ocasión lo han incluido, desde luego.
Bueno, y mientras tanto,
la última fue tan atípica.
¿Sí?
porque no estaba Trump.
Claro. Bueno, claro, no, la anterior, fíjate, con esa no, no se puede comparar. Saliente. Ni estaba ni reconoció, además, al presidente, la victoria, ¿no?, del presidente electo, que fue Joe Biden, y veníamos, además, de todo lo que había pasado en el Capitolio. Sí, sí. Fíjate, por cierto, entre las primeras medidas que va a tomar... supuestamente Donald Trump, David, es dar prioridad, ¿no?, a los indultos a los condenados y procesados por ese asalto al Capitolio.
Sí, uno de los primeros decretos que va a firmar es el de indultar a muchos de los, casi todos, los imputados o condenados por el saqueo del Capitolio. Él lo ha dicho que es una de sus prioridades y que los considera rehenes. Considera que no fue una insurrección lo que sucedió, sino que ha sido un juicio de carácter político a sus partidarios y que aquello fue simplemente una manifestación que, bueno, se les fue de las manos. Esa es su teoría, ¿no? Y les va a indultar por decreto, efectivamente. Esa es una de sus primeras medidas anunciadas.
Bueno, la ceremonia que va a tener lugar dentro de algo más de una hora. Vemos cómo siguen llegando muchísimos de los invitados a esa sala del Capitolio, que empieza a llenarse prácticamente por completo. Mucha gente sentada, otros están de pie. Y te quiero preguntar también por las medidas de seguridad, porque citaba hace un momento, David, a la anterior toma de posesión de Donald Trump en el año 2017. Fue, y allí hubo, bueno, fuertes medidas de seguridad, pero hubo también fuertes altercados. No sé, en esta ocasión me imagino que la ciudad de Washington está completamente blindada.
La ciudad está blindada y no hay, digamos, previsión de manifestaciones ni de protestas. Y es más, hubo una manifestación el sábado, pero no fue tan concurrida como las de protesta de aquel primer mandato, desde luego. Y en esta ocasión no se prevé que haya ningún tipo de incidente de seguridad, pero ni siquiera tampoco por el gran dispositivo que se ha preparado y todos los agentes que están custodiando el centro de Washington, la Casa Blanca, sino porque en realidad se ha desinflado la resistencia a Trump. Uh-huh. Aquella oposición, además alimentada por el Partido Demócrata, con las dudas de si Rusia había hecho la interferencia, Hillary Clinton diciendo abiertamente antes de la jura de Trump que le había puesto ahí Vladimir Putin, eso ya no se ha dado. Y de hecho esa resistencia está desinflada, no hay grandes signos de rechazo, y es que como ha ganado el voto popular y tiene el control del Capitolio, hay una legitimidad que se le negó en ese primer mandato. Y por lo tanto no se prevén protestas, ni siquiera la otra protesta, la de la Marcha de las Mujeres, que fue muy concurrida, fue el día después de su jura. En esta ocasión no está previsto ningún tipo de repudio de ese estilo.
Pues estamos hablando con nuestro corresponsal David Zalandete en el momento en el que se vuelve a abrir la puerta de la Casa Blanca. Y ahora sí, David, vemos cómo salen Joe Biden y Donald Trump, los dos abrigados, porque como estamos diciendo, el frío, el día es muy, muy frío, es gélido allí en Washington, y se van a subir a esa limusina, a ese coche completamente blindado.
Efectivamente. Y vemos algo, un momento que se le negó a Joe Biden hace 4 años. Este momento de entrar los dos a la bestia, el coche blindado en el que van a ir los dos al Capitolio, el momento de hacer el traspaso de poderes. Y esto habla mucho también de Joe Biden, ¿no? Se le negó a él esta posibilidad, pero él se la ofrece a Trump, a uh-huh. pesar de todo y a pesar de sus divisiones. Le ha recibido, ya está vacía la Casa Blanca. En este momento estamos, ahora justo en este mismo instante, está empezando a un ritmo frenético. Estoy incluso viendo cómo se están cerrando aquí las puertas, cómo están entrando una serie de coches, cómo los camiones de la mudanza están entrando.
Ya llegan los de la mudanza a la Casa Blanca.
Sí, sí, sí.
Con los colchones.
Parece una broma,
ya.
Pero es cierto. Pero es cierto, ahora mismo en este momento empieza un espacio de 5 horas en que todos los enseres de los Biden van a salir. Acaba de cerrarse una de las puertas aquí enfrente de mí en el ala oeste. Están entrando cajas con el nuevo equipo de la jefa de gabinete y los jefes de prensa. Y ahora se produce una mudanza que es de las más estresantes y de las que requieren más precisión en todo el
mundo,
¿no?
Si una mudanza supone estrés, imagínate una de estas características en la Casa Blanca, ni más ni menos. 5 horas tienen por delante para sacar las cosas de una familia y meterlas las de la otra. Oye, por cierto, curiosidad, ahora que hablamos del interior de la Casa Blanca, de la familia, ¿Melania Trump va a vivir en el interior de la Casa Blanca? Porque la otra vez no siempre estuvo en la Casa Blanca.
¿Está confirmado? Que a diferencia de en 2017, estará aquí desde el primer día. ella ya tiene todo en pie, ya incluso ha seleccionado la decoración, los muebles, cómo va a dejar el despacho Oval, porque esa es otra de las cosas que se renueva ahora totalmente. El despacho Oval va a ser totalmente renovado. Sí, la alfombra, los cuadros, cada presidente marca un mensaje. Por ejemplo, Biden quiso que la alfombra fuera la de los años de Clinton. Trump en su primer mandato eligió la de Eisenhower. Y los retratos que hay, qué presidentes eligen, qué bustos, qué... Todo eso tiene una importancia monumental y en este momento, de hecho, están cambiando ahora mismo, a escasos metros de donde yo estoy, toda la decoración del despacho Oval. Sí, y realmente no hay duda en esta ocasión de que Melania Trump va a estar aquí desde el primer momento. La razón que dio en el primer mandato fue que su hijo Barron tenía 10 años, que tenía que acabar el colegio en
Manhattan. Se quedaron en Nueva York,
pero
¿no?
Ahora ya tiene... Sí, se quedó en Nueva York, pero ahora el niño ya tiene 18 años, está estudiando, él se supone que vive solo, y Melania Trump ha dicho que estará aquí, en Washington, desde el primer día.
Bueno, pues vemos el coche que lleva al expresidente saliente y a Donald Trump, esa bestia, ese coche completamente blindado que va a recorrer la avenida Pensilvania hasta llegar al Capitolio. En pocos minutos estarán ahí. Lo seguiremos contando aquí en la tarde de COPE. David, no te vayas, hacemos una pequeña pausa y seguimos comentando lo que pasa en Estados Unidos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11,
Bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamas e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden, ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos a 20 de enero, te estamos contando todos los actos previstos en la toma de posesión de Donald Trump, que se dirige en este momento en ese coche blindado junto al presidente Joe Biden al Capitolio, pero también estamos en el tercer lunes del mes de enero, que es un día en el que se celebra el Blue Monday, el día más triste del año. Según sus creadores, hoy es el día más triste porque varios factores confluyen. Es lunes. Hace frío, te estamos contando que 6 grados bajo cero allí en Washington. No hay mucho dinero en la cuenta y queda bastante para poder disfrutar de unos días de descanso y mucho más de las vacaciones. Llega él, el más triste que Ale Subago comiendo una sopa juliana. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Por decir algo.
Oye, si es que es la alegría de la huerta, nuestro Jimeno. ¿Qué te pasa a ti? Que estás de lunes,
verdad,
¿no? Que estás de lunes y de Blue Monday.
Es que el Blue Monday ha entrado de lleno, como cuchillo en mantequilla. Esto está siendo durísimo y me ha inspirado, ¿no? A pensar en 10 cosas que son muy tristes.
Ay, esta canción es muy bonita, de Forrest Gump. Pero es triste, ¿eh?
Efectivamente.
Es de lagrimita.
Es muy triste. Es triste como hablar con Alexa para que te responda cosas graciosas.
O que te cuente un chiste, Alexa.
Ahí está,
lo
Alexa.
Lo más triste del mundo.
Cuéntame un chiste.
Se está riendo Paloma Esteban. Paloma, ¿no habrás dicho tú, Alexa, que te cuente un chiste?
No, Pilar, ni de coña. No,
vale.
¿No le habréis dicho a Alexa que os cante una canción con 5 palabras que os habéis inventado?
Tampoco,
darle,
¿no?
Darle una vuelta a vuestra vida.
Ni se me habría ocurrido.
Daniel, en tu caso.
Veo muchas risas, pero no estamos para reírnos. Porque es triste o no es triste publicar algo en redes. Darle tú a me gusta a tu publicación. Y luego borrarlo porque nadie te ha hecho caso.
Eso está pasando.
Dale, me gusta y retuiteándolo, ¿no? A ver si
ahí
te...
está. Y solo tienes tu me gusta y tu retweet. Y,
ay, qué triste,
y ese momento, sí. Ese momento justo antes de decidir que debes borrarlo es terrible. Ay, hablando de redes sociales. ¿Hay algo más triste que grabarse llorando y publicarlo?
Esto también
estas
está pasando, ¿eh? Que se graba muchísima gente,
hombre.
En la intimidad de tu drama, ¿eh? Se graban y lo publican, tremendo.
Seguramente no creo que sea para que le pregunten. Creo que no. Ay, qué triste es pedir a la gente que voten a tu hija en el concurso de dibujo del barrio. Ir pasando por distintos grupos el link. Estás enseñando a tu hija que no, que el premio que le han dado no es merecido porque lo has pasado por todos los grupos y está absolutamente amañado.
Comprando votos, es que, quieres decir.
Claro. Si es que la cosa está muy triste.
Es triste.
Porque
es
triste o no es triste llamar tú a atención al cliente de alguna compañía para ver qué ofertas tiene. Que ni te llaman ellos para molestarte. que son ellos los que te cuelgan, o sea, es terrible.
Eso es terrible.
Un lunes.
Sí, vamos.
Ay, queridos amigos, no es por fastidiaros este lunes tan precioso que tenemos. Por cierto, qué largo está haciendo enero, de verdad. Ya lo decíamos la semana pasada y sigue. ¿Es triste o no es triste? Que no te salga pelo en la cabeza, pero sí en la espalda, en las orejas o en la nariz. ¿Qué tipo de genes, qué tipo de distribución genética tenemos en el cuerpo? ¡Ay, madre! ¿Es triste o no, queridos amigos, la gente que en redes anuncia los días que le quedan para su cumple? No creo que sea para que le feliciten.
No,
¿verdad?
A lo mejor sí, para que la gente se acuerde de lo de ella, ¿no?
Lo más triste es que luego miras, porque la amiga soy yo, luego miras el story, ves que hay gente que ha visto tu story de que es tu cumpleaños y aún así no te ha felicitado. ¿Hay algo más triste que ir a una reunión de antiguos alumnos y que nadie te recuerde? Sí, amigos. Sí, hay algo más triste.
A lo mejor no es que no te recuerden, es que no te reconocen, que esto también pasa.
Pues es el doble de triste.
Sí, eso ya es cuando te cortas las venas. Dices, no, es que no me recuerda, es que no me reconocen. Tanto he cambiado, tan estropeado estoy. Hay que preocuparse en estos casos.
Hoy estoy hablando, queridos amigos, de cosas muy tristes. Y es triste o no es triste ir a un karaoke y ver que una persona ya ha cantado 5 canciones. Y nadie le aplaude. Y lo peor es que se cree que canta bien. ¿Es triste o no es triste?
Es triste, es triste.
Hay algo más triste que el Blue Monday, queridos amigos. Y con esto termino. Ya luego podéis poner música alegre, reíros y vuestras cositas de Trump. Pero lo más triste del mundo es salir de un grupo de WhatsApp y que nadie se dé cuenta.
Ay, qué mal día tiene nuestro Jimeno este lunes, este Blue Monday, que ya veis que le afecta, que está con este tono tristón. Oye, hay que remontar, hay que venirse arriba, Jimeno, ¿eh?
¿Sabes lo peor de todo?
¿El qué?
Que mañana es Blue Martes.
Venga, pues a por el Blue Martes, compañero, ánimo, que tú puedes, campeón. Venga, arriba,
ale,
arriba.
Venga, ale.
Hasta mañana, Jimeno.
Hasta mañana.
Bueno, vámonos a Washington, donde también tienen su Blue Monday, con un frío, como decíamos, que pela, y con esta jornada tan especial en la que Donald Trump se va a convertir en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Alande, te sigues ahí con nosotros, ¿verdad?
Aquí estamos.
Que ya han llegado al Capitolio. Ya han llegado al Capitolio Donald Trump y Joe Biden.
Efectivamente, y están en este momento, ya está todo el mundo, todos los asistentes que han podido entrar debajo de la rotunda. Es un sitio muy destacado, es justo debajo de la cúpula del famoso Capitolio. Y hay una serie de frescos. Uno de ellos representa a Colón, ahí, en la llegada a América, y otro, hay una estatua de un español, Fray Junípero Serra. Y estos dos fueron objeto de muchas críticas por algunos demócratas, porque querían retirarlos, ya que, bueno, pensaban que representaba un pasado colonial y demás, y no lo creían adecuado, pero al final los republicanos se opusieron. Y es ahí, justo en ese momento, en ese punto, donde ha habido tanta controversia, ¿no? Donde se va a proceder a la jura. Hay que recordar también que este punto, que es la rotunda, es donde Reagan también juró el cargo la segunda vez, porque hacía tanto frío en 1985 que se vieron obligados a moverlo dentro. O sea que es la segunda vez que esto ocurre. Está ahí el gabinete elegido.
Sí, ¿cuánta gente cabe en el interior de aquí, del Capitolio, en esta sala que estamos viendo?
Como mucho, unas 300 personas. Uh-huh. No hay más. No puede haber más. Y recuerdo, eran 220.000 los que estaban invitadas afuera. Muchos han ido a un estadio a seguir la jura desde allí. Y ahora, pues, estamos viendo quiénes han podido entrar. Y estos son aquellos a los que Trump considera los más importantes, desde luego. Es decir, su gabinete al completo. Están entrando todos allí. También los tecnólogos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, grandes inversores y algunos líderes internacionales a los que ha invitado, como Javier Milei y Giorgia Meloni.
Paloma, ¿qué esperáis de esta nueva era Trump?
¿Por dónde crees que van a ir los primeros pasos del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, lo veníamos comentando, ¿no? Yo sí creo que en estos primeros decretos, como es una declaración de intenciones, tiene que hacer cosas. Es decir, yo sí creo que va a haber novedades en lo que tiene que ver con la inmigración. Decía David que vamos a ver realmente en qué se concreta, cuáles son las ciudades escogidas, pero desde luego yo sí creo que lo primero que vamos a ver son golpes en la mesa. Porque yo también pienso que Trump no puede decepcionar, digamos, al personal y las expectativas que se han generado, y creo que por eso en los primeros días lo más probable es que haya mucho ruido y mucha incertidumbre también en Europa, ¿no? Un poco a la espera de la reacción. Y Pilar, la duda que me queda, yo creo que es más importante, es realmente cuando pasen unos días y, digamos, tengamos ya un nuevo escenario ciertamente reposado, pues las siguientes acciones. Yo tengo curiosidad y tengo, bueno, creo que también cierta incertidumbre por ver cómo es esa relación con la Unión Europea, si, como todo parece indicar, por lo que estamos viendo con las promesas de aranceles muy altos y con esa política, digamos, proteccionista de devolver la capacidad de los productos estadounidenses y de la economía estadounidense, pues no sé, tengo dudas por ver cómo va a funcionar en la Unión Europea, si va a ser, como parece, relaciones distintas según con qué países. Vamos a ver si las políticas arancelarias afectan por igual, si decide qué productos. Bueno, mucha incertidumbre.
Bueno, pues Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu análisis. Daniel Gascón, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros. Y David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. David, te dejamos ahí pendiente de la ceremonia y volvemos a conectar contigo dentro de unos minutos.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias, David, hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ya lo dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11. Como los rascas multiplicador por 10 y por 20. Rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quien quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Cada uno está en un lado de la clase y no te puedes aguantar una risa contagiosa que te entra.
Aquí a veces pasa en la radio, ¿eh? Volvemos sí, a la adolescencia a en algunos mucho. Momentos. Sí.
Se encuentran dos amigas y dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, muy bien, estoy saliendo con un hombre que ha ponido una joyería. Y dice, es apuesto. Y dice, ¿qué va? Es feísimo.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Ya, esta semana ya descanso, ¿vale?
Desde las 6 de la mañana.